Ahora mismo me encuentro en un punto del Mar del Norte que por motivos de seguridad no revelamos. Te estoy hablando desde la cubierta de la fragata Almirante Juan de Borbón. Se trata de uno de los buques con más capacidades de Europa, un barco imponente cuya misión es protegernos, proteger a los europeos de la amenaza rusa. Este navío está desde el pasado mes de enero al mando de uno de los grupos de combate de la OTAN en Europa. Cumple una misión disuasoria. Su labor es mandarle un mensaje muy claro a la Rusia de Putin. Si atacas a algún miembro de la alianza, responderemos todos como si fuéramos uno. Aquí hay más de 200 marinos españoles plantando cara a Rusia, y es que, aunque tú, yo, sigamos manteniendo las rutinas habituales, yendo cada día al trabajo, llevando a los niños al cole, quedando a comer con los amigos o disfrutando y sufriendo con tu equipo de fútbol, Europa sufre, sufrimos una amenaza real. La amenaza más imponente desde la Guerra Fría. Aquí en estas aguas se defiende a ciudadanos europeos como Víctor, que vive en Helsinki desde hace más de 20 años. Trabaja como ingeniero informático y desde que comenzó la guerra de Ucrania siente que la amenaza rusa es más real que nunca.
Un ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo. El primer lunes de cada mes, a las 12 de la mañana, prueban las alarmas antiaéreas. Porque claro, los tienes al lado. Para entenderlo bien, igual en el sur de Europa se vio como una especie de sorpresa, pero Finlandia siempre se ha tenido muy presente, o sea, la presencia del vecino de al lado. El almirante de la Armada vino a decir más o menos que, bueno, finalmente podemos poner en práctica aquello para lo que nos hemos preparado durante los últimos 70 años.
Desde aquí se protege también a personas como Blanca, que vive en Suecia, un país que ha formalizado hace unas semanas su entrada en la OTAN.
Y hace poco recibí una versión actualizada de un folleto que se distribuye a los ciudadanos para saber qué hacer en caso de crisis o guerra. Recomiendan saber qué búnker o refugio está más cerca de tu casa. Se puede acceder a un mapa, en este caso de la ciudad de Estocolmo, donde viene dónde están estos búnkers que están especialmente preparados para proteger a la población en caso de guerra.
De lo que ocurre aquí en estas aguas depende la seguridad de millones de finlandeses, suecos, noruegos, lituanos, estonios, letones, polacos. Teniendo claro esto, hay que explicar algunas cuestiones importantes. En la guerra de Ucrania hay muchos tipos de guerra a la vez y muchas formas de luchar. Hoy quiero explicarte por qué, desde aquí, desde este Atlántico Norte, se planta cara a Putin. Víctor, el español que vive en Helsinki, no sabe que sus hijas pueden seguir yendo al cole cada día gracias al teniente coronel Colino, un tipo que no conoce y que se encuentra a varias horas en avión de él y que trabaja en este barco desde el que te estoy hablando. Blanca tampoco es consciente del todo de que puede seguir estudiando su doctorado por la labor que hace cada día Eduardo Díaz del Río pilotando el helicóptero de combate a bordo de esta fragata. Y es que debemos de ser conscientes de que gracias a la labor de disuasión de la OTAN, Rusia no ha extendido su ofensiva a otros países vecinos. Desde hace unos meses, España comanda una misión de la Alianza Atlántica que tiene como radio de actuación el Báltico, el Mar del Norte, el Mar de Noruega. Su presencia aquí sirve para que la OTAN traslade un mensaje claro. Nunca atacaremos a Rusia, pero si Rusia ataca, defenderemos a nuestros socios. En los próximos minutos quiero que sepas por qué es tan importante la presencia de una fragata española ante la guerra híbrida de Putin contra esta parte del mundo. Ahora mismo te hablo desde la cubierta del barco. Estoy justo en el lugar que hace las veces de helipuerto. Delante de mí, una pequeña puerta. Enseguida te voy a pedir que me acompañes a conocer cómo es esa fragata por dentro y a descubrir cómo es la vida en un navío de guerra como este, un auténtico estandarte militar. Sin embargo, de nada sirve el poderío físico sin la inteligencia con mayúscula. Por eso, quiero que conozcas a una persona crucial para el éxito de esta misión. Es un tipo de apariencia normal, con un pasado, un currículum y unas condecoraciones imponentes. Si te lo cruzas por la calle, no sabes que estás, aunque a él no le guste, ante un soldado que ha hecho cosas muy, muy heroicas. Durante el tiempo que he estado con él, tiene una sonrisa permanente, sabe de la importancia de su trabajo. El teniente coronel de Infantería de Marina, Manuel Colino, es el oficial de inteligencia en esta misión a bordo de esta fragata. ¿Cuál es tu trabajo, teniente coronel?
Bueno, tiene tres funciones principales. La primera es proporcionarle al almirante que manda la operación un asesoramiento oportuno y fiable sobre la amenaza que se puede encontrar la fuerza. Después hago también de enlace en el campo de inteligencia con el cuartel general marítimo de la OTAN que manda la operación. Y como tercera pata, digamos, antes de llegar a realizar una visita a puerto, pues también me encargo de realizar una valoración de la amenaza que pueda existir en esos puertos para que, digamos, las dotaciones que bajan pues tengan clara las posibilidades.
Sinceramente, no es habitual para un periodista entrevistar a un oficial de inteligencia, inteligencia con mayúsculas. ¿Qué es lo que no te puedo preguntar?
Quizás datos concretos, realmente. O sea, todo aquello que suponga movimientos, unidades, datos de lo que hacemos en concreto, pues no se puede contar porque realmente es información clasificada y aunque también manejamos información de fuentes abiertas, pues luego hay que contrastarla y eso pues evidentemente está protegido.
Faltaría más. En una misión como esta, teniendo en cuenta lo que tenemos ahí enfrente, al otro lado de esa frontera de Finlandia o al otro lado de esa frontera de los Bálticos, de la frontera este de Europa, ¿cuánto de importante es la inteligencia con mayúscula?
Bueno, yo diría que en este caso concreto, sobre todo la zona en la que operamos, pues la inteligencia yo creo que es imprescindible, porque nos orienta un poco con el resto de actividades que se pueden realizar y porque al final un buen asesoramiento en este campo tiene un impacto directo en la seguridad y en la protección de la fuerza y de las personas que la componen.
Eso te iba a preguntar. Cuanto mejor hagas tu trabajo, menos trabajo tendrán el resto.
Es una labor de equipo, realmente. Es verdad que quizás la parte de inteligencia dentro de un planeamiento es la primera que se ejecuta y que quizás a lo mejor sí que orienta de alguna manera el trabajo del resto mismos del equipo en sus áreas, pero no ni es la más importante ni la facilita. Simplemente es una más de ellas.
En el concepto que nos ocupa de la guerra híbrida de Rusia contra nuestro mundo, hablamos de la acción de combate, Ucrania. Hablamos del cibercrimen, de la guerra económica, del crimen organizado, de la desestabilización de nuestros países. ¿Se nos olvida la inteligencia? ¿Se nos olvidan los espías?
Bueno, no se olvidan. Realmente la inteligencia es una función que hemos llamado transversal a todas ellas y como tal pues enfoca las diversas amenazas en función de todas las áreas que acabas de mencionar. O sea, la parte híbrida, ciberdefensa, etcétera, son todos aspectos que aborda la inteligencia, con lo cual no se olvida, se hace un esfuerzo importante en ella también.
Iba a decir los malos. ¿En esto de la inteligencia los rusos van por delante?
Yo no diría que van por delante, yo diría que son dos aproximaciones diferentes. Nosotros, perteneciendo a la OTAN, que es una organización de seguridad y defensa, pues su función principal es la disuasión y la prevención de los conflictos. Y en caso de que la disuasión falle, pues la defensa. La aproximación rusa es diferente, es más de carácter ofensivo, como es obvio, pero no es que vayan por delante.
Un par de preguntas personales, teniente coronel. ¿Las películas de espías reflejan la realidad de vuestro trabajo?
En mi caso, la verdad es que no. No, es verdad que nosotros realizamos una función más, digamos, de impacto táctico, más de análisis de muchas informaciones que llegan y quizás el trabajo es más eso, más de gabinete, digamos. No es que no existan los espías de las películas, pero se encargan quizás de otra inteligencia diferente, a otro nivel y con otros medios.
Ya. Y la ultimísima. Tú estás muy condecorado. ¿Qué pasó en el año 2002, quiero recordar, en el Índico?
ya no me acuerdo casi, era un joven capitán. Bueno,
un joven capitán de operaciones especiales.
Sí, vale. Bueno, la realidad es que yo estaba al mando en aquel entonces del tercer Stoll, de la unidad de operaciones especiales, y nos tocó intervenir en la operación dentro del marco de Libertad Duradera en una acción de abordaje de un buque de Corea del Norte.
¿Aquel famoso que portaba misiles?
Exacto. Se llamaba el Sosan en aquel entonces y bueno, nos llegó por información de inteligencia que el barco podía transportar ese tipo de armamento y a través de del nivel alto militar y del nivel político se decidió que el equipo de operaciones especiales que estábamos a bordo en aquel momento del Patiño y también había otro equipo en la fragata Navarra, pues realizara esa operación de abordaje con oposición. Y bueno, pues al final una parte más de la operación no fue solamente las operaciones especiales. Ahí hubo dos barcos, había pilotos, había médicos, había un equipo de infantería también que proporciona seguridad. O sea, fue una labor también de equipo y bueno, pues la guardo como muy buen recuerdo y bueno, como una de las partes de la misión.
Y tan Pancho, mi teniente coronel, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
La inteligencia es una parte fundamental de esta misión, pero hay otros elementos que quiero que conozcas. Vamos a entrar en las tripas, en los pasillos, en los camarotes de esta fragata Almirante Juan de Borbón. La fragata por dentro es una sucesión de pasillos, puertas y escaleras, una característica de los buques de guerra de la Armada. Es que las tuberías y el cableado quedan a la vista, recorriendo el techo de los pasillos, de los habitáculos, para así localizar rápidamente cualquier avería. A lo lejos puedo ver varios puntales de madera apoyados, bien atados contra la pared para poder apuntalar cualquier daño en una colisión, por ejemplo. Sigo avanzando por los pasillos y llegamos hasta el hangar, casi en popa. Aquí dentro hay un helicóptero de 20 metros de largo, ojo, aunque te parezca mentira, está plegado por el rotor. Nos acompaña Eduardo Díaz del Río, el comandante de la nave, un tipo que tiene una misión muy importante y es que el helicóptero ofrece muchas posibilidades para la fragata. Desde salir a combatir, en caso de ataque, a evacuar a enfermos y heridos, vamos a intentar subirnos al helicóptero. Entramos en el hangar de popa de la fragata, dando a lo que es la pista de aterrizaje y de despegue del helipuerto. Nos acompaña el teniente de navío Eduardo Díaz del Río. Y dentro del hangar me llama la atención el cartel, el mensaje que cubre esta parte del barco, que dice literalmente, sobre todo, España. Comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Dónde estamos? ¿Qué es esto?
Estamos ahora mismo dentro del hangar, a bordo de un helicóptero SH-60 Bravo, que para que nos entiendan los oyentes, es muy similar al Black Hawk, que todos conocemos. Sin embargo, este helicóptero es un helicóptero especializado en la guerra naval y es capaz de ser plegado para meterse dentro del hangar, como estamos viendo. Entonces, ahora mismo estamos dentro del hangar.
Para quien no sepa cómo va esto, tú perteneces a la Armada.
Así es. Pertenezco a la 10ª Escuadrilla de Aeronaves, que es parte de la flotilla de aeronaves que está basada en rota. De esta manera, cuando un barco necesita las capacidades de un helicóptero, nosotros nos integramos con la fragata.
¿Cuáles son las capacidades de este helicóptero hasta donde me puedas contar?
Por supuesto. Este helicóptero, su guerra principal es la guerra contra superficie y antisubmarina. ¿Esto qué quiere decir? Es la búsqueda y detección de blancos de superficie, también de blancos que van por debajo del agua, como los submarinos. Para ello tenemos diferentes métodos para conseguir identificarlos.
Digamos, y voy a hacer la pregunta muy simplificada, que este helicóptero en una misión como esta es para detectar cuando aparecen los rusos por ahí.
Podría ser los rusos o cualquier situación que el barco considere de sospechosa o de especial interés. Nosotros somos una herramienta más del barco y estamos en función de lo que el barco y la armada nos ordene.
Alguien me decía que el helicóptero es una prolongación del barco.
Así es. Vamos a imaginarnos que el barco está en Cádiz, el helicóptero puede estar volando por Sevilla y el helicóptero puede estar observando lo que ocurre por Toledo. Entonces, nos hacemos una idea del radio de acción que se extiende desde el helicóptero. Con un helicóptero, el barco es capaz de controlar más de 200 millas de área alrededor.
¿Cuánta gente va aquí adentro?
Normalmente llevamos entre 3 y 4 personas. Iríamos aquí adelante 2 pilotos y detrás 2 operadores de sensores, que serían suboficiales o cabos primeros. Ellos son atrás son encargados de la operación de los sensores y también de operar la grúa de rescate y también la ametralladora. Los 2 pilotos, el de la derecha, sería encargado de volar principalmente y el de la izquierda sería el que llevaría la misión táctica.
O sea que yo me siento en tu sitio.
Pero estás invitado.
En este caso me siento en tu sitio. Qué bueno, menos mal que está esto parado y que no está arrancado. ¿Puedo preguntar por el armamento?
Por supuesto. Llevamos un misil antisuperficie Penguin, que es un misil contra barcos. Luego llevaríamos también hasta cuatro misiles Hellfire, que serían contra carro. También disponemos de hasta 3 torpedos contra submarinos. Y aparte de un espectro bastante amplio de sonoboyas, medidas de detección de alertas de demoras electromagnéticas, radar, una cámara infrarroja.
Aparte de la preparación técnica, aparte de las horas de pilotaje, aparte de la graduación, ¿lo más importante es la cabeza?
Te podría decir que sí. Realmente, si nuestra situación familiar no está acorde, familiar o nuestra situación no está acorde,
psicológica.
O psicológica, no está acorde a donde estamos, la concentración disminuye y es bastante probable que cometamos errores. Y los errores, cuando hablamos de volar helicópteros, suelen ser fatales.
Comandante, muchísimas gracias y mucha suerte.
A ti, Ángel, muchas gracias.
Y tener cuidado por ahí fuera.
Lo tendremos.
Sinceramente, cuesta salir de la nave, ¿eh? Porque la verdad es que el espacio es estrecho. El aparato cabe justito en este hangar. Está amarrado con cadenas, no hay mucho espacio. Bueno, hemos salido de esta. Así que vuelvo al pasillo central y me encuentro un cartel que me llama la atención. Si te acercas, se lee Calle Real. Y es que el cartel es de verdad. ¿Sí? Los corredores, pasillos y galerías de esta fragata tienen los nombres de las principales calles de la ciudad donde está su base. El Ferrol. Hace unos años los letreros con los nombres de las calles de la ciudad fueron sustituidos por unos de piedra y la Armada pidió las placas, las chapas antiguas. Bueno, pues muchas de ellas están aquí. Esta calle Real es el nombre con el que se llama la galería o pasillo principal de la fragata. Conecta la cubierta de vuelo en la toldilla de popa, donde estamos ahora mismo, hasta el castillo de proa. Allí nos dirigimos, pero antes bajamos a las tripas de este barco enorme. El capitán de corbeta, Javier García Vescansa, es el jefe de máquinas, por así decirlo, ¿el que manda?
No, ni mucho menos. Soy uno de los jefes de servicio, somos 4 jefes de servicio, pues el de la parte de máquinas, pues es un capitán de corbeta y soy yo.
En un barco como este, ahora ya fuera de bromas, ¿qué es la maquinaria? ¿Qué es el corazón del buque?
Pues nosotros damos servicio. O sea, damos servicio al armamento, para disparar misiles, defensa de punto, hasta las lavadoras, la cocina y tal. Entonces, es como una mini ciudad en la que, pues bueno, nosotros somos los mantenedores. Gestionamos el control del barco desde aquí. Son 600 equipos funcionando a la vez, con 10.000 señales, desde la temperatura de la turbina hasta la refrigeración de los misiles. O sea, es de todo, hasta la temperatura de la cocina, del aceite de la cocina o de la lavadora y secadora.
Si tuvieras que dividirme por distintas áreas, vuestro trabajo, vuestras secciones, ¿cuáles serían?
Tenemos 3 patas, propulsión, electricidad y lo que es la seguridad interior. La seguridad interior es en los zafarranchos de combate. Somos los encargados de asesorar al comandante en materia de pues incendios, inundaciones y cualquier eventualidad que pueda surgir. Después la propulsión, pues que la hélice gire, ¿no? Pero para que la hélice gire, pues hay muchísimo trabajo, muchísimos equipos detrás que hay que mantener al día y para eso tengo un equipazo de 50 personas que...
¿50 personas? Uh-huh. O sea, de los 200. Alrededor de 200 personas que van en el barco, ¿una cuarta parte
sí, somos
es
el,
maquinaria?
Es el servicio de máquinas.
Caramba.
Somos muy ruidosos en el barco.
¿Esto con qué energía se mueve?
Pues diésel. O sea, tenemos 4 generadores. Podríamos dar alimentación eléctrica a una ciudad y con eso funcionamos.
¿Cuánto tiempo puedes estar navegando?
Unos 60, 70 días, más o menos. O sea,
¿2 meses fácil?
Sí, sí. 2 meses tranquilamente. Sí, a baja velocidad, evidentemente consume menos un motor diésel que una turbina. Podemos alternar o turbina o motor. Entonces, motor y tránsitos largos, pues lo hacemos a motor.
Capitán de corbeta, mucha suerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mientras el capitán de corbeta Javier García descansa, proporciona energía e impulso a lo más profundo de la fragata, el puente de mando toma las decisiones de control. Si subes aquí, las vistas son impresionantes. Se ve el océano, la proa del barco, el sistema antimisiles. Es el sistema de navegación. Borja Donato es teniente de navío y nos va a explicar, por así decirlo, estamos en el cerebro del barco.
Pues sí, ahora mismo nos encontramos en el puente de gobierno, que principalmente este compartimento está siempre lleno de gente porque tenemos que estar muy pendientes en la seguridad de la navegación. Entonces, tanto durante el día como durante la noche, siempre hay aquí tres o cuatro personas, sobre todo pendientes de que el barco llegue de un punto a otro sin que se choque con nada. El tema de las cartas en estas zonas del norte de Europa, hay que estar muy, muy pendientes y tenerlas siempre actualizadas.
¿Por qué?
Porque en estos mares hay muchos bajos y hay muchos peligros. Entonces, en el caso de que naveguemos por una zona muy estrecha y canales angostos por el mar de Noruega y por los fiordos y demás, hay que tener las cartas actualizadas siempre para que no tengamos problemas a la hora de meternos, por ejemplo, en un fiordo y que no haya un bajo que no salía en la carta porque no está actualizado desde hace muchos años.
¿Es muy difícil navegar un bicho como este?
Pues la gente que lleva aquí mucho tiempo sí que se nota que tiene más experiencia a la hora sobre todo de hacer las caídas en función de la velocidad que lleves y demás. Sí que es verdad que cuando entramos y salimos de puerto, hasta que embarca el práctico, estamos nosotros con la voz y este barco en concreto no maniobra muy bien de manera transversal.
Gracias, Borja.
Nada, a vosotros.
En el puente de mando, las vistas son privilegiadas. Sin embargo, puede ocurrir que los marinos de esta fragata estén trabajando durante días en el interior del buque y no puedan salir al exterior por las condiciones meteorológicas. En más de una ocasión, esta zona norte del Atlántico les ha sorprendido con olas de 12 metros. Por lo tanto, cuando caminas por el interior del barco, llama la atención las luces rojas que iluminan los pasillos. Si están encendidas, se está navegando en horario nocturno. Así, se puede diferenciar los días de las noches y se puede mantener el ciclo vital al mínimo, porque al final, un barco es una pequeña sociedad, una comunidad. Hemos estado en la sala de máquinas, en el puente de mando, pero ahora quiero llevarte a dos lugares fundamentales. La cocina, claro, y la enfermería. Eso que escuchas es la freidora funcionando a pleno rendimiento. Está friendo patatas para toda la tripulación. Tengo la sensación de estar en una cocina de un restaurante, más enjuta, más apretado, quizás con menos espacio de lo habitual, pero todo está perfectamente colocado para trabajar con la mayor comodidad posible. Planchas, hornos, extractores, encendidos. Aquí se trabaja 24 horas porque por la noche se aprovecha para hacer pan. El capitán Enrique Villegas es el responsable de logística dentro de esta fragata y, como dicen por aquí, tiene una doble gorra. ¿Qué se cena hoy, capitán?
Hoy se cena hamburguesa con patata. La verdad que es una cena estupenda para un sábado.
Oye, me contaba por ahí un pajarito que se puede contar los días o las semanas de misión en función de los churros y del chocolate con churros. ¿Por qué?
Efectivamente, al final todos los domingos tengo una tradición, es que se desayuna chocolate con churros, llueve, nieve o cualquier circunstancia.
Es muy difícil de organizar la logística en una zona de vida como esta, porque al final hay que comer, hay que nutrirse, hay que estar...
Bueno, hay que comer y hay que nutrirse bien y además intentar que la gente se anime con esa comida. Que llegue cansado de trabajar, vea un arroz negro y tenga ganas y asumir así mejor el trabajo.
¿Cuánta gente trabaja aquí, en esta área?
En la cocina trabajan 8 personas y por la noche tenemos otras 2 personas que se dedican a hacer el pan para el día siguiente.
¿Y dónde compráis? ¿Cómo es el suministro?
Bueno, el suministro se hace en puerto extranjero, venimos cargados de España y nos vamos aprovisionando en función de nuestras necesidades, intentando siempre adquirir productos que más se asemejen a nuestra gastronomía, intentando respetar siempre la dieta mediterránea.
Lo digo porque está una misión como esta de 6 meses, por muy cargados que salga, ¿dónde compras el jamón, si es que toca jamón?
Esa es una buena pregunta. Intentamos siempre llevar esos productos españoles lo más cargados posible, pero bueno, siempre nos cruzamos en la mar con alguna fragata hermana que nos aprovisiona también de ese tipo de productos.
Capitán, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sigo recorriendo esta fragata Almirante Juan de Borbón y me encuentro con una característica fundamental en todos los buques de la Armada. Es que, si te fijas, puedes encontrar una imagen de la Virgen del Carmen, patrona, protectora de los hombres y mujeres que trabajan en la mar. En este navío hay más de 200 marinos, también muchas mujeres. Una de las más importantes trabaja en este quirófano, en esta consulta en la que vamos a entrar ahora mismo. Entramos en el hospital. Hay una camilla, desfibrilador, hay ecógrafo, hay nevera y leo: traumatología / quemados, esterilización, atención, se debe realizar un ciclo cada semana, respiratorio, jeringuillas, agujas, sistema de perfusión, sondas uretrales, bisturís, suturas, grapadoras, sueroterapia, ojos, oídos. Esto es un mini hospital y aquí quien manda es la teniente médico Paloma García. Doctora, ¿qué podéis hacer aquí?
Pues aquí, bueno, nuestros recursos son bastante limitados. Nosotros nos encargamos sobre todo de las enfermedades cotidianas del día a día que pueden aparecer pues en cualquier lugar, como por ejemplo un resfriado, una diarrea. Y en caso de que ocurra algún accidente más grave, pues somos como una primera célula de estabilización. Contactaríamos a través de telemedicina con el Hospital Central de la Defensa y nos encargaríamos de coordinar una evacuación o a un hospital más cercano o a territorio nacional.
¿Lo de la telemedicina desde dónde? ¿Cómo funcionaría?
Pues tenemos aquí un maletín, si lo
quiere ver.
Este es el maletín que tenemos de telemedicina. Aquí tenemos... el iPad este está conectado con Madrid y a través de la radio habría que ponerse en contacto con la radio. Tenemos para realizar ecografías, para realizar exploraciones pues un poco más en profundidad. Esto, por ejemplo, es un pulsiosímetro.
¿Cómo llega un médico militar a una misión como esta? ¿Cómo es la selección? ¿Cómo es el voluntario? No sé, ¿cómo funciona?
Bueno, los médicos podemos ir destinados o a tierra o a la armada o al aire, podemos elegir. Y en este caso, dentro de la armada, estamos destinados en los arsenales, en Ferrol, en Cádiz, en Cartagena y en Canarias. Cuando un barco se va de misión, solicitan un médico para el despliegue y exploran voluntariedad. ¿Quién quiere ir? ¿Quién está interesado? Y en función de eso, pues ya van seleccionando a los candidatos más óptimos.
¿Tú viniste voluntaria, Paloma?
Sí, yo estoy aquí voluntaria.
¿Cuántas misiones has tenido hasta ahora?
Pues hasta ahora esta es mi segunda misión.
¿Y la otra cuál fue?
La otra fue SNMG2 por el Mediterráneo. Fue recientemente, estuve desde octubre hasta diciembre del año pasado.
¿Y casi has empalmado?
Casi, sí, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien, muy bien. A mí la verdad que me gusta mucho navegar. El ambiente que se crea en un barco es muy cercano y muy familiar. Y afortunadamente no hemos tenido ningún accidente.
Eso te iba a preguntar, ¿no has tenido mucho trabajo?
No, solo de momento
consulta
rutinaria y algún problema odontológico que hemos podido solucionar en puerto.
O sea, que la mejor noticia es que tú no trabajes.
Efectivamente.
Eso quiere decir que ni hay heridos ni nada peor.
Lo más importante es que todo el mundo venga sano y que se cuide la salud para poder estar aquí tranquilos.
Gracias, Paloma, mucha suerte.
Muchas gracias.